Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos son...
Lo decíamos antes de la pausa, Martín, este martes a las 19 horas se presenta el libro Breve Historia de la Mujer para Jóvenes. Los autores Margarita Machado y Hugo Machín, quienes ya nos acompañan en estudios. Decimos que Margarita es abogada, es productora, es madre y abuela también, ¿no? Sí. Y Hugo es periodista, nos estaba contando un poco acerca de su historia. Así que, ¿cómo están? Bienvenidos y gracias por estar con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes. Es un placer acompañarlos y estar en contacto con vuestra audiencia, que es joven, es distinta.
Un libro que ustedes lo han definido en otras entrevistas que tuve la oportunidad de escuchar y también de leer, abarca desde la prehistoria, ¿no? Lo que es el siglo XXI, hasta el siglo, perdón, XXI, y muestra algo que fue invisibilizado, ¿no? Como es la historia de las mujeres. No sé quién quiere empezar a contar un poco el enfoque que tiene este libro.
Bueno, es un... Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Es un manual. Pensado para jóvenes con mucha dificultad, porque ninguno de los dos hemos trabajado normalmente. Como yo, digamos, he sido docente en Universidad Hort varios años, hace tiempo, pero siempre tenía allí por lo menos estudiantes de periodismo, que ya era algo, y ya con 18, 20 años. Entonces esto lo pensamos 14, 16 en adelante, en una combinación, un mix entre jóvenes y también gente que trabaje en la educación, es decir, eventualmente maestras, maestros, docentes. ¿Por qué? Porque como abuelos de nuevo tipo que somos y que tenemos nietas, nietos, quisimos hacer una colaboración a ellos se lo dedicamos, pero también a su generación, generar un instrumento, una herramienta, dentro de las posibilidades que pueda tener, de incidencia. Y por eso le buscamos la manera de manual. Son 65 capítulos, capítulos de una página a veces, o una página y media o dos, con grabados, con fotos, con mucho espacio en blanco en el libro. O
sea, claro. Que lo puede, es necesario el aire también, ¿no?
Cuando uno va leyendo. Aireado, exacto. Sí. Con una diagramación y un hecha con cariño realmente por parte de Editorial Planeta. Y que estaba pronto ya para los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero que, bueno, por razones editoriales, que son absolutamente comprensibles y lógicas, quedó como novedad de agosto de este año.
Ahí está. Margarita.
Sí.
No sé la apreciación personal, ya que a Hugo le preguntábamos un poco desde dónde parte el enfoque y cómo ha sido para vos este proceso de escribir. Y ya me van a contar más o menos cómo fue la idea y desde dónde nace y cuánto tiempo le llevó además.
Claro.
¿No?
Lo que queríamos era un poco, a partir de un cierto análisis de una suerte de brecha que existe entre lo que son los derechos legalmente aprobados ya a lo largo del siglo XX de igualdad de las mujeres y la realidad de la vida de las mismas. O sea, hay una especie de brecha que nosotros pensamos que con una cantidad de flagelos y de situaciones complejas, de violencia hacia la mujer, de discriminación, de brecha salarial, de techo de cristal, violencia y abuso hacia las niñas, mayormente también los niños varones. A los dos nos interesa mucho el tema desde hace muchas décadas. Y hemos acumulado, hemos leído bastante. Yo básicamente nunca escribí un libro, este es el primero, pero fuimos lectores de una cantidad de trabajos académicos muy densos, muy extensos, muy complejos, de antropología, de, en fin, de historia, de análisis de las religiones, de los sistemas jurídicos a lo largo de la historia, y quisimos resumir algo que fuese un poco contar la historia de esa cultura que genera esa brecha que yo te decía, sí, que en un tenemos una igualdad jurídica en la mayoría de los países de Occidente, y sin embargo eso no se refleja en la vida de las mujeres, claro, y en la vida de las niñas. Y bueno, un poco queríamos generar una herramienta, como dice Hugo, de reflexión, porque pensamos que a través de la educación los docentes pueden ayudar a que los niños, los jóvenes, que tienen un sentido de justicia innato, bastante a flor de piel, sí, puedan mirar de una manera más fresca esa historia, reflexionar sobre ella y esperemos que modifiquen su propia vida a futuro, ¿no? Ayer hablábamos con unos niños de un colegio, sí, y ellos nos decían: nosotros somos los que los protagonistas de nuestro futuro, hablando de otros, claro, temas, de la ecología, de otras cosas, pero lo tienen claro.
Hay conciencia, digamos. Que hay conciencia.
Hay conciencia de que ellos tienen que reflexionar sobre la vida que van a tener. Ajá. Eso me llamó un poco la atención, porque claro, al no ser docente, realmente fue, claro, una grata sorpresa.
Claro.
Y bueno, y básicamente es eso lo que tratamos de aportar para ir disminuyendo esa brecha,
¿no? ¿Cuánto tiempo lees? Sí, Hugo, sí, quería
añadir algo. Son 254 páginas el, ajá, libro, ¿sí? Lo van a presentar hoy en Puro Verso, uh-huh, a las 7 de la tarde en la librería allí en el espacio de Puro Verso que tiene específicamente para esto en 18 sí. y 40. Lo va a presentar Mariana Montaldo, que es la gerenta de contenidos, sí, del Plan Ceibal. Es una maestra especializada, digamos, y que tomó el tema, digamos, con interés, y realmente para nosotros es muy gratificante que alguien que trabaja específicamente en la educación, en la plataforma del Plan Ceibal, lo valore.
Claro.
Y también, por otro lado, lo presenta Alicia Castro Rivera, que es la profesora titular en la Universidad de la República de Filosofía del Derecho, y además es también docente de una materia optativa que hay al final de la carrera en Derecho y Ciencias Sociales, que es el género. Es decir, que de algún lado la academia y por otro lado la docencia o la pedagogía más específica lo han visto como importante para, claro, para acceder a comentarlo. Para, claro, nosotros es muy interesante.
Tomarlo porque, como un trabajo de referencia, digamos.
Porque, bueno, a ver, no es ninguna obra maestra. Uh-huh. Es un instrumento, una herramienta que se pensó con estas características que explicábamos con Margarita Machado, 65 capítulos, mucho grabado, en fin, mucho, hay recuadros, hay
pero todo muy bien
figuras.
Fundamentado, ¿no?
Claro.
Claro, va desde, claro, la prehistoria, desde la prehistoria hasta el siglo XXI, con un aterrizaje en Uruguay.
Claro.
Uruguay es un país importante en la valoración de la condición de la mujer, pese a todas las a cuestiones negativas que podamos ver y todo lo que nos sobresalta a veces cotidianamente en materia de violencia de género, como decía Margarita Machado, de brecha salarial, de inequidad.
Claro.
Pese a todo, Uruguay en América Latina es una mosca blanca,
¿no? Claro, sí. Bueno, fue el primer país que permitió el voto.
Ahora, por ejemplo, se ha ampliado un poco la diferencia con otros países de América Latina. Tenemos menor participación política, ajá, de la mujer,
ajá,
en los ámbitos de decisión que en otros países de América Latina. Pues se van dando, claro, en forma irregular todo,
claro,
eso, ¿no?
Claro.
Depende de muchos factores,
claro,
que son los que van condicionando cómo se van dando las, claro, dificultades,
¿no? Y el trabajo de investigación, teniendo en cuenta, ¿no?, de que la historia está invisibilizada, ¿cuánto, sí, cuánto les exigió a ustedes, bueno, llegar a documentos de que constatara realmente, bueno, en este caso la vida de determinadas figuras que ustedes destacan en el libro o, sí, determinados abordajes? ¿Cómo, qué tan fácil o difícil fue llegar a ese tipo de documentación?
No, hay documentación, pero demasiado, como te digo, académica. Demasiado académica, demasiado pesada. Son, por ejemplo, la historia de la de las mujeres de Duby, que es un autor francés. Son 10 tomos.
Claro.
Hay otras colecciones también. Son como materiales un poco de difícil abordaje.
Claro.
para niños, para jóvenes, para... y hay que dedicarle tiempo.
Claro.
Después material de antropología, para analizar el tema de la cultura. Uh-huh. Después, bueno, información general. Claro. Sobre la historia de las religiones, sobre la historia de la filosofía, historia de las instituciones jurídicas, que son materiales que están, pero que son muy muy técnicos. Y bueno, y tratamos de bajarlos a un lenguaje sencillo.
Hugo, quería decir algo.
Que sobre esto, sí. La manera de trabajar, es desde la prehistoria hasta el siglo XXI.
Por eso.
Es mucho tiempo.
Por eso.
No es fácil.
No.
No es para darnos mérito. No es fácil.
Nos costó
sintonizar con el lenguaje
sobre
de los jóvenes.
Sobre todo ponerle breve historia, ¿no?
No, claro. Y además ahí concurren muchos aspectos y sobre todo...
Hay que sintetizar.
Claro.
Hay mucha... hay muchas posturas hay muchos feminismos. Nosotros en este manual no tomamos postura sobre ninguna de las corrientes feministas, ¿verdad?
Uh-huh.
Enfocamos siempre el movimiento del feminismo como un cambio revolucionario de verdad en la historia de la humanidad. Lo vamos pautando a lo largo de la historia, vamos dando aspectos a veces negativos, a veces positivos, pioneras, luchadoras, las que fracasaron, las que no llegaron, digamos, claro, avances y retrocesos. Y por ejemplo, le damos un importante espacio al tema de las religiones. ¿Por qué? Porque las religiones son malas per se, malas por sí mismo, no. No, pues digo, acá lo decimos textualmente, no se trata aquí de cuestionar el derecho que toda persona tiene y se le debe respetar a creer en un ser superior, ni a contradecirlo el derecho a practicar una religión cualquiera sea. Es decir, la postura nuestra no es introyectar lo que nosotros pensamos sobre ya sea la religión, las distintas culturas, sino evidenciar con datos que efectivamente, lamentablemente... En las religiones ha habido aspectos que a la mujer la subordinan.
Claro.
Y hay textos bíblicos, textos del Corán, textos del budismo, es decir, la subordinan. Entonces,
lo que hacemos es hacer una transcripción literal de lo que es realidad en los textos religiosos. No hacemos ninguna valoración especial, simplemente constatamos frases que simplemente se las trasladamos a los lectores, pero no hacemos valoraciones de los hechos históricos. Tratamos de hacer algo bastante objetivo.
Claro, claro.
Incluso sobre este tema, ya para redondearlo y dar una muestra a la audiencia de cuál fue nuestra postura, rastreamos una valoración de Federico García Lorca.
Ajá.
Él dice, después de la caída del Imperio Romano, de las invasiones bárbaras y el triunfo del cristianismo, tuvo el libro su momento más terrible de peligro. Fueron arrasadas las bibliotecas y esparcidos los libros. Y después sostiene que si no hubiera sido por los monjes en los monasterios, que preservaron esa cultura, se hubieran perdido. O sea, la historia es eso.
Claro.
Es marchas a marchas, corsi y ricorsi, digamos.
Sí.
Exactamente.
Quería consultarle a los dos, pensar ustedes, hay una parte que cuentan las historias de mujeres pioneras y quería un poco, no sé si hay alguna historia que les haya impactado a uno, un poco más, un poco menos, pero si podían destacar alguna figura que les haya impactado, generar alguna reflexión particular.
Muchas, muchas son impactantes y además muchas anónimas.
Ajá.
Muchas anónimas, nosotros, porque tuvimos que seleccionar cosas, había unos grabados que me hubiera gustado poner, que me pareció así el acto más revolucionario, a la salida de la Edad Media, unos grabados, digamos en la época del Renacimiento, donde estaba una abuela, que se ve que era una persona de clase baja, porque estaba al lado de una escoba, sentada en una estufa leña, como o cocina de la época, con una escoba contra la pared, sentada en esa estufa, leyéndole a una nieta, enseñando a una nieta a leer. En la época en que las niñas no accedían a la educación. Claro. Entonces, eso era un acto de rebeldía de una abuela, o parecía por el aspecto físico que era una señora grande, que bueno, que no quería que irse, porque era una anciana, irse de la vida, porque en esa época la gente vivía poco, sin transmitirle ese saber a una niña chiquita. Uh-huh. Eso me pareció una cosa que no sé ni quién era la persona, pero hay una obra de arte que reflejó eso, por ejemplo, ¿no?
En el caso de Uruguay, una de las pioneras, digamos, que nosotros aquí destacamos, obviamente que no hicimos todas, es Petrona Rosende. Ella vive entre 1787 y 1863. Bueno, emigra de Uruguay para variar a Buenos Aires y es una periodista, es la primera mujer periodista rioplatense, ¿no? El periódico es bastante conocido, La Aljaba, ¿no? Que bueno, tenía que ver con el instrumento, el recipiente donde llevaban los aborígenes las flechas. Bueno, pero fíjate que recién en 2011 nuestro país la reconoce como en un sello.
¿2011?
Claro, ¿no? Es un sello conmemorativo. Claro, eso también nos está dando un poco una pauta de cuál ha sido la invisibilidad también de nuestras propias, de nuestras propias mujeres, que han sido pioneras. Sobre todo, lo hemos hablado más de una vez en estos días con Margarita Machado, las maestras que, digamos, impulsadas por lo que fue la reforma de la escuela vareliana de José Pedro Varela en 1876, esa pléyade de mujeres que constituyeron, digamos, la fuerza motriz de esa reforma en Montevideo, en las escuelas montevideanas y en las escuelas rurales del interior, de los interiores que tiene Uruguay, para llevar adelante esa propuesta que fue absolutamente de avanzada, de escuela laica, obligatoria, gratuita y mixta, sentados en el mismo banco de escuela, con la misma túnica y la moña azul, que además era también un homogenizador de aquella sociedad que se estaba formando, donde niños y niñas compartían, digamos, la misma enseñanza. Eso fue un gran avance que lo instrumentó esa cantidad de mujeres que hemos comentado otras veces. Sí. En Argentina, por ejemplo, con la reforma de Sarmiento apeló a traer maestras de Estados Unidos.
Claro.
Mientras que acá Varela, lo hizo con las maestras criollas, con las nuestras, con las uruguayas, ¿no?
Sí, que enfrentaban desafíos impresionantes, ¿no? En maestras rurales que nosotros, yo soy del interior y tengo relatos, y llegué a conocer cuando era niña, ya ancianas, algunas de esas mujeres, y manifestaban que ellas tenían 16, 17 años a principios del siglo XX y tenían clases con alumnos adultos, analfabetos, porque eran, sobre todo en el medio rural, hombres grandes y niños de todas las edades, y cómo hacían para enseñar a generaciones tan dispares y en una misma clase, porque la escuela rural siempre tuvo los alumnos de diferentes grados en la misma clase. Y eso después, el otro día nos relataban el expresidente Julio María Sanguinetti, que él también tenía relatos de inmigrantes polacos, italianos, que venían hablando de niños, llegaban al Uruguay con unos dialectos, y dice, y nuestros padres, inmigrantes pobres, ¿no? Y nos ponían la túnica y la moña y nos mandaban a la escuela. Y en la escuela nos quedábamos sentados allí, no entendíamos nada, y aquellas maestras al final de la clase nos decían, vení para acá. Y nos explicaban toda la lengua, porque nosotros no entendíamos la lengua. Y bueno, cuando terminaba el año, ya sabíamos hablar, sabíamos leer, sabíamos escribir en la lengua, en el idioma español, que no era nuestra lengua, y nuestros padres no nos enseñaban, nos mandaban ahí a esa escuela. Entonces él decía, y lo compartimos, que realmente fue esas maestras varelianas, que él le llamaba las gordas, porque eran todas unas señoras muy robustas, fueron las verdaderas constructoras de la sociedad integrada. Entre todas las clases sociales, inclusive con los inmigrantes, ¿no? Que fueron recibidos y acogidos como como cualquier otro niño, por estas escuelas y por estas maestras, ¿no?
Muy bien. Un libro que tiene, ya lo hemos visto a lo largo de lo que ustedes han explicado, pero por lo menos a grandes rasgos tiene ese rol, o ese objetivo, esa idea de reflexionar sobre el rol de la mujer a lo largo de la historia, ¿no?
Bueno, hay incluso al final de los capítulos, ¿sí? No de todos, pero al final de algunos capítulos ponemos así preguntas compeler a pensar al lector, a la lectora, decir que pueda, a ver qué se le ocurre, incluso hasta con línea punteada como para que escriba sus propias reflexiones, con el concepto de manual de estudio, ojalá sirva para eso, y de alguna manera, cumplir con eso que decíamos recién, ¿no? Que sea un instrumento. El libro, así como está, en principio, para nosotros nos ha dejado conformes. Yo vivo en Colombia, en Medellín, hace 10 años, y una editorial jurídica de Medellín, una editorial importante de ese país, se ha interesado en publicarlo, pero con una sección dedicada a Colombia, donde ya hay dos investigadores, una abogada y un docente de Historia de las Ideas de la Universidad de Antioquia, que es importante en Colombia, están trabajando, esperemos que lleguen en tiempo y forma, como para que se publique en Colombia el mismo manual, pero con la sección de Colombia,
¿no? Qué interesante eso, ¿no? Porque me imagino uno como escritor también lo inspira, ¿no? No solo generar impacto y pensar que pueda generar impacto en otros lugares, en otra sociedad también, como la colombiana.
No sé si será impacto.
Sí, también en Brasil nos pasó con cuando presentamos el libro en Rivera, concurrieron, viste que Rivera es una frontera seca.
Seca.
Entonces, muchos docentes, amigos que vinieron desde Santa María, que estaban maestras que vinieron a conocer la obra, y también abogados.
Claro.
Y toda esta problemática de la mujer tiene mucho interés en la sociedad brasileña por el tema de la perspectiva de género.
Claro,
La presidenta de la OAB, que es la Orden de los Abogados Brasileros de Libramento, nos dijo que en octubre pretende presentar el libro y sacar una versión para Brasil, ¿no? Todo eso nos ha complacido mucho porque que tenga, porque como tiene la mayor extensión del libro es de historia universal, entonces se le agregaría algo de la situación de cada país, ¿no?
Vos decís hubo un impacto, no, pero por lo menos digo un aporte, una idea de...
Sí, hay en algún otro país también hay interés, ¿no? De investigadoras que les ha interesado la propuesta, porque hay mucho trabajo de esto, felizmente, pero que, digamos, orientan por otro lado. O el nivel académico, como decía Margarita Machado, que es muy importante, o biografías, ¿no? O trabajos específicos de un periodo. Pero así que abarque desde una especie de vuelo de pájaro, digamos...
De la cultura.
Claro, cultural, antropológico, histórico, nosotros no hemos encontrado. Quizás esa sea la originalidad de este material, al que se le agrega, que no se publica en este libro por razones de espacio, pero de pronto en Colombia sí, hay cuatro anexos, ¿sí? Uno con microbiografías, va a estar colgado en el sitio web, del sitio web de Planeta se deriva a ese sitio web que tenemos que armar, un anexo con 113 microbiografías de mujeres, digamos, destacadas a lo largo de la historia, para lo cual tuvimos que rastrear, fíjate que, por ejemplo, una investigadora muy seria que publicó en 1960 en el Fondo de Cultura Económica las tablas cronológicas, ella investigó y en esas tablas coloca 3.700 biografías de personas ilustres. ¿Cuántas mujeres? 55. En el diccionario de Cárdenas de los años 63-64, que es un clásico para los que nos formaron a nosotros, hay 20.000 biografías breves. ¿Cuántas mujeres? 800. En 20.000. Y ahora, recientemente, lo estábamos mirando con Margarita Machado, pero más de ahora, buscamos algo de ahora específicamente, el periódico La Vanguardia de España, que es un periódico en serio, publica 5 tomos de entrevistas hechas entre 1865 y 2015, porque es en el periodo en que la entrevista como género periodístico tiene lugar. En 80 entrevistas hay 7 entrevistas a mujeres. Claro. O sea, ahí hay evidentemente una invisibilización. porque de la cantidad sale la calidad también. Entonces, si tú no reparás, no tenés en cuenta, es muy difícil que te aparezca.
Claro. ¿No? Estamos ya llegando al final de la entrevista, pero les quería preguntar a los dos, ¿qué les ha dejado a ustedes, como en tu caso como periodista, en tu caso, desde varias tareas que realizás, abogada y otros roles, ¿qué les ha dejado este trabajo que han hecho en lo personal?
Bueno, fue muy enriquecedor.
Ajá.
Fue, si bien intenso y requirió mucho esfuerzo, fue muy gratificante.
Ajá.
Y poder llegar a resumir todo, porque yo, no sé, me recibí con 23 años, uh-huh, hace casi 40 años.
Claro.
Entonces, todo lo que uno acumuló, leyó, estudió, porque tenés que estudiar siempre, poder, en esta materia, poder sintetizarlo, todo de una manera muy fundamentada en textos de bastante rigor académico, fue muy gratificante. Uh-huh. Y el contacto con jóvenes, con niños, cuando el producto ya está pronto, que se dilató un poco la impresión del libro, pero, uh-huh, pero también en Rivera lo comentó una directora del liceo, que es profesora de historia, Rosario Brollado, realmente recibir de parte de ellos el beneplácito, la pertinencia del material y todo eso ha sido realmente algo muy importante, sobre todo en mi caso, que nunca había escrito un libro.
Claro.
¿No? He leído, pero nunca iniciándome en el oficio de escritora.
Claro.
Fue muy gratificante.
¿Y cómo fue para usted, Hugo, el proceso que le ha dejado este?
No, básicamente comenzamos esto pensando en algunas cuestiones muy duras que se ha vivido en Uruguay y también en Colombia respecto a la situación de las niñas, de los niños.
Claro.
La infancia, digamos, es el hecho de considerar a los niños como sujetos de derechos y de derechos humanos es muy difícil, porque es como quien dice, ayer, en el 89 se estableció la Convención de la Infancia. Entonces, desde ese punto de vista hay una gratificación. Uh-huh. Ahora, la verdad, el texto, digamos, el lenguaje, acá están los conceptos que tanto Margarita Machado como quien habla, los manejados, los tenemos. La diferencia es que uno, cuando tiene que escribirlo y ordenarlo, le da otra, digamos, otra posibilidad de acceso y de contacto con otras personas que una conversación, que también es importante.
Claro.
¿No? Mañana vamos a ir a la cárcel de mujeres ahí de Colón a hacer una intervención allí para las reclusas que quieran asistir, como porque son personas que están en una situación de privación de libertad, pero que también merecen la atención de nuestra sociedad. Entonces uno dice, bueno, es más fácil en una biblioteca dejar un texto que después lo pueden leer y pensar sobre él y pelearse con el texto y no estar de acuerdo con el texto y discutirlo y demás, que a veces en lo que es una... pero para hablar, o es una clase, o bueno, un ámbito como puede ser medio de comunicación, pero entonces uno va, canaliza por este lado una manera de comunicar, pero que tampoco es nada del otro
claro,
mundo, ¿no?
Claro,
es parte de la vida.
Claro.
¿No?
Es un aporte más a toda la lucha que creo que toda la sociedad que tiene conciencia de esa brecha está haciendo desde distintos ámbitos, ustedes desde lo periodístico, los medios, las personas. En fin, es un aporte más.
Quería un apunte final nada más, porque bueno, ustedes van a presentar el libro hoy en Montevideo, ya lo presentaron en Rivera. ¿Podemos aprovechar justamente esos dos puntos como para hacer una contraposición entre realidades? ¿Podemos decir que existen o incluso persisten algunas diferencias a la hora de reflexionar enfrentado un poco el interior y la capital sobre estos temas? ¿Hay diferencias? ¿Persisten?
Depende de qué. Si hablamos de brecha salarial, seguramente en nuestro país los interiores, los distintos interiores que tiene Uruguay, tienen rezagos respecto a la capital.
Sí.
Si hablamos de violencia sobre la infancia y sobre las niñas, siempre, digamos, la vida menos societaria, con mayor aislamiento a veces, posibilita o genera, digamos, antivalores, en este caso que estamos hablando, que puedan de pronto estar más, quizás más a flor de piel, se vean más, No quiere decir que el citadino sea mejor persona, no estoy diciendo eso, claro. Pero sí estoy diciendo que a veces la socialización, claro, en los ámbitos más propensos para la infancia, para la mujer también, la posibilidad de reclamar, de pedir asistencia, pueda facilitar más la vida, quizás o no, en la ciudad. O, digo, porque uno piensa en el aislamiento del interior más rural, pero también el interior tiene sus ciudades, ahí supongo que no debe haber gran diferencia. Uh-huh. Ahora, salvo mejor opinión de Margarita, y en otros planos de esto que hemos hablado, bueno, la supeditación de la mujer al hombre, digamos, yo no le veo mucha diferencia, pero hay algo que ayer vi en una institución, luz más luz, ¿no? Que es un concepto bareliano, o de Elvio Fernández, luz más luz. Y bueno, uno piensa, de pronto estoy equivocado, que la vida en sociedad, cuanto más comunitaria, más interconectada está, más posibilita, digamos, de acotar los aspectos negativos. Pero es una opinión, obviamente, claro. Yo no tengo una estadística.
Claro, sí. Vos, Margarita, ¿pensás que hay diferencias?
Yo creo que hay diferencias, pero no en términos de que sea mejor,
claro,
en los ámbitos urbanos que en los ámbitos rurales. Creo que hay modalidades propias de la cultura bárbara, esa que definía Barrán, que todavía persisten, sí, y hay modalidades citadinas que yo no sé si son mejores, porque probablemente en el campo no haya, todo sea más bárbaro, más, claro, frontal, más consolidado de una forma brutal, pero en la ciudad las sutilezas y las hipocresías de la cultura civilizada tienen lo suyo también, claro, ¿no? Por ejemplo, los sectores sociales más altos, porque el otro día alguien también nos preguntaba si en los sectores de mayor vulnerabilidad económica era mayor el problema. Yo creo que no, que lo que está mucho más solapado en los sectores altos, el tema de la violencia, de la desvalorización de la mujer, los abusos. Claro. Así que yo no sé si es mejor o peor, claro. Es distinto, claro. No tengo la menor duda.
Contamos que el libro entonces, Breve Historia de la Mujer para Jóvenes, ya está en librerías del Uruguay, es Editorial Planeta. Este libro se va a estar presentando este martes 27 a la hora 19 en la librería Puro Verso, con entrada libre y gratuita. También todo va a depender del lugar que tenga la sala, para que la gente pueda estar acompañándolos. Como lo decía Hugo muy bien, allí va a contar con la participación de Mariana Montaldo, gerenta de contenidos de Ceibal, y Alicia Castro, profesora agregada de Filosofía y Derecho de la Universidad de la República. Yo le quiero agradecer muchísimo a los dos, a Margarita Machado, a Hugo Machín, por estar con nosotros, desearles éxito, con el lanzamiento de hoy y lo que se vendrá para más adelante, y que bueno, que este libro logre todos los objetivos que ustedes se han planteado, entre ellos, bueno, ser de referencias también, ¿no?, para los docentes y para los jóvenes.
Bueno, muchísimas gracias.
Muchas
gracias. Muchas gracias a la audiencia por habernos escuchado.
Bueno, muchas gracias.